Son las 7 y 25 y hablamos más temprano, Alfonso, del proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y también la intención de algunos sectores, caso mencionábamos del expresidente José Mujica, de acompañar esa reforma de otra reforma, que es la de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero allí está la discusión de si irán juntos los tratamientos de ambos proyectos, si irán por separado.
Claro, porque además eso implicaría retrasar los cambios en el Servicio de Retiros y Pensiones, a lo cual se opone el ministro de Economía.
Claro, en virtud del déficit que este servicio tiene. Anoche se hizo una asamblea informativa de retirados y clubes militares. También habló ayer Mujica sobre este tema, que lo mencionábamos, y estamos en línea en este momento con el general retirado Heber Figoli. Buenos días, general, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. ¿Cómo evalúa el encuentro de anoche y qué conclusiones se sacaron?
Bien, en principio fue muy interesante la concurrencia, prácticamente 1,000 retirados y pensionistas, tremendamente preocupados por esta propuesta, este proyecto de ley que hace la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones. Evidentemente que hay una creciente expectativa muy preocupante por los potenciales efectos que puede tener, no solo para quienes ya estamos retirados, sino también para el personal en actividad. Si bien el personal en actividad depende obviamente de los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, nosotros consideramos como retirados que hay ciertos aspectos que hacen, por supuesto, a los roles y misiones de las Fuerzas Armadas, que nosotros, desde una perspectiva de militares que estamos en una situación de reserva activa o reserva disponible, nos genera tremenda preocupación también. Obviamente que, respetando las líneas de comunicación y de coordinación con los comandantes, nosotros convocamos a esta reunión informativa, la tercera que realizamos, porque el año pasado la hicimos con respecto a esta pretensión de la política económica de gobierno o la pretensión del Ministerio de Economía de imponernos un segundo IAS, que desde ya lo consideramos inconstitucional, confiscatorio, discriminatorio, etcétera, etcétera. Se agrega entonces esta propuesta que le vemos un criterio fundamentalmente economicista, habida cuenta del tremendo déficit que han presentado algunas empresas del Estado en su gestión. Es una propuesta que realmente genera preocupación por los efectos que puede tener en personal que ya está retirado, en los pensionistas, que va a lesionar derechos adquiridos y que creemos, y lo voy a decir en un lenguaje muy muy coloquial, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Y ayer hubo coincidencia en que considerar esta ley de retiro sin antes haber finalizado el estudio, la actualización, la promulgación de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, lo consideramos muy poco criterioso, muy poco flexible y obviamente para nada profesional.
¿Ustedes, por tanto, están de acuerdo con la propuesta del expresidente Mujica de retrasar esto y tratar todo a la vez, digamos, las leyes orgánicas? ¿Apoyan esa idea, entonces?
A ver, estamos de acuerdo, compartimos y por supuesto, nosotros pensamos en matriz de planificación. Entonces, si no determinamos primero, si no lo determina, por otra parte, la Asamblea General, que tiene la responsabilidad de determinar la Fuerza Armada en forma anual, ¿verdad? ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Para qué las queremos? Por lo tanto, a través del para qué van a surgir la visión de Fuerzas Armadas, las misiones para sus diferentes componentes, en términos de organización, de efectivos necesarios, de despliegue, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras, en lo que hace a la preservación de nuestra soberanía, de nuestras fronteras terrestres, de nuestro espacio aéreo, de nuestro mar continental. Pero más allá de ello también, ¿cómo vamos a estar en condiciones de continuar proyectando fuerzas en misiones de paz, donde hemos tenido y tenemos un desempeño más que relevante en el contexto internacional y que ha hecho a la imagen país? Pero si todo esto no se evalúa, si todo esto no se considera en función de las actuales amenazas, de las potenciales amenazas, de las hipótesis de conflicto o formas de empleo del aparato militar, creo que, disculpen la expresión, están poniendo la carreta delante de los bueyes. Esto ha generado, sí, obviamente, en todo el personal retirado, en los pensionistas, una situación de preocupante expectativa. Y a la pregunta inicial, Marcelo, ¿en qué mostró preocupación la Asamblea estos 1.000 asistentes ayer? Primero, ¿no se entiende lógico presentar este proyecto a la consideración parlamentaria sin previamente haber analizado, consensuado los grandes aspectos que hacen a la defensa nacional y la estructuración de sus componentes militares?
Queda claro. General, el tema es qué hacer con el desfinanciamiento del servicio. Ayer el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti, decía que esa es la cuestión clave, que se tiene que resolver lo antes posible.
¿Quién paga la cuenta mientras tanto? Porque usted decía ha habido otros déficits, capaz que aludiendo a ANCAP, pero bueno, una cosa no quita la otra.
Pero, ahí Alfonso, ahí partimos y lo venimos insistiendo desde el año pasado, en esa clara diferenciación que parece que las autoridades económicas no entienden, o lo entienden, pero obviamente lo juegan de acuerdo a sus intereses recaudatorios, de considerarnos caja cuando el servicio de retiros es un servicio. Simplemente determina, en tanto unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional, se recibe la orden de pagar pensiones, de pagar retiros, paga y termina su gestión. De manera que hablar de déficit cuando no administra recursos, como sí, por ejemplo, lo hacen las cajas paraestatales, donde tienen inversiones forestales, donde tienen depósitos en unidades reajustables, unidades indexadas, etcétera, 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 hace que esto no podamos mencionarlo en términos de déficit, sino asistencia financiera del Estado. Que por otra parte, esa asistencia financiera del Estado no recoge, y no lo dicen las autoridades de gobierno, no lo dice la autoridad económica, que nosotros estamos volcando el IAS prácticamente 30 y tantos millones de dólares y este año va a terminar en 40, 42 millones de dólares, todo el IAS de retirados y pensionistas va para el Banco de Previsión Social. Eso no se dice. Por otra parte, hay una cantidad de millones de dólares que han sido producto de leyes en democracia después del periodo de excepción constitucional que determinan que, por ejemplo, el personal que le fue reconstituida su carrera, aquellos que por motivos políticos e ideológicos habían sido separados de los aparatos castrenses, hoy están recibiendo montos importantes en sus haberes de retiro o pensiones. También aquellas leyes que han determinaron en el pasado el régimen de excedencia, de manera de apartar de, o de alguna manera estimular el retiro anticipado. Es decir, entonces, que más allá de lo que se dispone por rentas generales, más allá de lo que nosotros aportamos a través de nuestro, estando en actividad y hasta los 36 años de servicio, nuestros aportes personales, más el aporte patronal, todo esto hace que en principio no sean 400 y tantos millones de dólares de asistencia real, sino que sería muchísimo menos. Pero al no ser caja, si no ser un servicio, entendemos, no podemos hablar de déficit, sino de asistencia financiera. En tanto, el servicio de retiro conforma todo el aparato castrense también. Pensar en términos de defensa nacional y no pensar en que las personas, después de haber cumplido sus periodos de servicio militar efectivo, pasan a la situación de retiro, y olvidarse de ese aspecto, sacándolo del amplio concepto de la defensa, en tanto bien público y en tanto responsabilidad del Estado-Nación de mantenerlo, creo que estaríamos pensando solo con un criterio economicista que se va mucho más allá de lo que realmente habría que estudiar y profundizar.
Está claro.
Queda excesivamente sesgado este tema.
Figoli, cuando se habla de redimensionar a las Fuerzas Armadas, ¿usted admite que haya que revisar la cantidad de oficiales que hay? Por ejemplo, esos más de 150 coroneles.
En principio, y en tanto coordinador de este equipo de análisis de la seguridad social militar, por supuesto que estamos totalmente abiertos, y así también lo ven los comandantes, a un proceso de reestructura, de reconformación de las Fuerzas Armadas. Pero partamos primero por determinar qué visión tenemos de las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas queremos, y en función de las misiones que a través de las respectivas leyes orgánicas se le asignen, se determinarán cuáles son los efectivos necesarios. posiblemente no se necesiten 200 coroneles, capaz que se necesitan 180 o 140 o 177, pero de ahí, ¿cuántos tenientes coroneles? En definitiva, ese aparato, en términos de recursos disponibles, y cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos materiales, de recursos logísticos, pero también hablamos de recursos financieros. No pasa desapercibido los bajísimos sueldos que tiene el personal en actividad. Yo estaba releyendo tus últimos días algunas informaciones, observen, en cantidad de empresas del Estado, al nivel gerencial, supera ampliamente 200, 300 mil pesos los sueldos para los cargos más altos. Y lo digo con mucho respeto, el comandante en jefe del ejército no cobra 98 mil pesos por mes. El director del hospital militar que atiende 150 mil usuarios en todo el país no cobra 75 mil pesos. Ni hablemos de lo a nivel de soldado, donde su sueldo promedio no supera los 15 mil, 16 mil pesos. Entonces, pensar en reducir el número de coroneles sin considerar a la estructura como un todo, creo que no lo encontramos prudente. Sí, cómo no, perfecto, redimensionemos las Fuerzas Armadas, pensemos en la cantidad de efectivos necesarios en función de las misiones a cumplir, posiblemente haya que cambiar el actual redespliegue, y sí, cómo no, quizás haya que fusionar cuarteles, unidades, bases, quizás haya que eliminar algunos también, pero también hay que pensar en cuál va a ser el efecto posterior. Hay localidades en el interior de nuestro país en donde la existencia del cuartel dinamiza la vida económica local, las economías regionales, no es bajar el número y que pasen todos a situación de retiro, porque después entonces el mal llamado déficit también se va a aumentar, incrementado. No sé si ha sido claro, distinguido periodista.
Muy claro, muy claro. Le agradecemos al general retirado Heber Figoli que nos haya atendido esta mañana. Muy amable.
Muy amable a ustedes, muy buen día.